Cassette el número 1, entrevista con el señor. Su nombre completo es
Mario García Martínez.
Realización de la entrevista, Marisela González Félix. Lugar y fecha de la entrevista, 17 de noviembre de 1997, Mexicali, Baja California. Bien, entonces, nos vamos a permitir dar inicio, señor Mario. Bueno, una de las cosas que tengo que registrar antes es, bueno, la voluntad de usted para participar en este esfuerzo de recuperación de los testimonios de los empresarios mexicalenses. ¿Está usted de acuerdo, verdad, sí, en participar en este esfuerzo?
Claro.
Bien, gracias.
No es ningún esfuerzo.
Gracias. Nos gustaría primero que nos platicara sobre, pues, el lugar y la fecha de nacimiento de usted, señor Mario.
Mire, yo nací en un pueblito que se llama Jacumba, California, en Estados Unidos.
Ajá.
Que está aquí arriba de la sierra.
Sí.
¿Por qué? Porque hemos vivido aquí toda la vida, pero en el verano de 1928,
ajá,
pues todos nos íbamos al fresco allá arriba porque no había coolers, no había refrigeración, no había nada.
Sí.
Varios de mis hermanos nacieron en esas fechas allá arriba.
Ajá.
Pero nomás nací, pasé el mes de agosto, septiembre y ya me devolví a mi casa. Vivimos en Calexico.
Uh-huh.
Mis padres vinieron de Sonora, escorridos por la revolución.
Uh-huh.
Entonces todos los gallegos, todos los que usted va a conocer, vivían en Calexico. Entonces nos repatriamos en 1936.
Uh-huh.
En 1934.
Sí.
Que por cierto, el cónsul de México en Calexico era el señor Carlos Elías, un hombre muy conocido aquí en Mexicali, ganadero de familias muy conocidas. Aquí vive, a la vuelta, ya se murió él.
Sí.
Están sus hijos, que ellos son también empresarios muy importantes, sobre todo un muchacho que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo de su nombre.
Uh-huh.
Él es un gran sembrador tomatero por ahí en la costa. De Ensenada. El caso es porque cuando nos repatriamos nosotros para acá, el recuerdo que yo me traje de Calexico, que nunca se me olvidó, siendo un niño, que nevó en 1932,
uh-huh,
la única vez que ha nevado en la vida en Mexicali. No sé si usted ha visto fotos de la nevada que hubo aquí en Mexicali.
No he tenido oportunidad.
Yo tengo una foto de periódico.
¿Sí?
Del palacio estaba nevado.
Uh-huh.
Y entonces ya, eso es lo que me acuerdo hasta mis 6 años que me vine para acá.
Uh-huh.
¿Ya? Porque la vida de Calexico, pues fue, ahí fue a la escuela primero, al kinder, luego fue al primer año de primaria y ya,
uh-huh,
nos venimos a este lado.
Uh-huh.
Entonces yo entré aquí a La Leona en 1936.
Uh-huh.
Que no era La Leona, sino entré a la Cuauhtémoc.
Uh-huh.
Porque la Cuauhtémoc era de hombres y La Leona vicaria era de puras mujeres.
Uh-huh.
Entonces yo vivía enfrentito de La Leona y tenía que ir a la Cuauhtémoc. Ya el segundo año ya me fui a La Leona y tengo una memoria muy bonita de mi primera maestra, que fue Esperancita Ramos.
Uh-huh.
Que es una mujer también, una profesora muy, muy querida, todavía vive ella.
Uh-huh.
Aquí en Mexicali. Y ya crucé mi primaria del 34 entré a La Leona, y uh-huh, salí el 40.
Uh-huh.
Okay. El 40 salí de La Leona vicario y mi primer empresa para ganar dinero fue vender periódicos y dar bola, como casi la mayoría de los que estábamos chicos en ese tiempo.
Ajá.
Había un periódico que se llamaba El Tiempo, que era de don Facundo Bernal, y estaba atrás de la escuela Leona Vicario, contigo al mercado, y yo salía ahí, doblábamos los periódicos y nos íbamos a la chinesca a venderlos.
Uh-huh.
Y le dábamos bola, en ese tiempo estaban los agraristas aquí, uh-huh, les dábamos bola ahí a los agraristas que habían invadido lo que es ahora en lo que fue el Palacio Municipal y antes era el Banco Ejidal, ese edificio que está ahí, cuando era territorio. Y de ahí salí y empecé a trabajar. No fui a la escuela, no fui a secundaria, ni fui a no hice más, más estudios que hasta sexto año. Entonces empecé a trabajar en Caléxico, que trabajé, aquí ya hice unos apuntitos para que...
Muy bien.
En Caléxico trabajé, pues en muchas partes y en muchas me corrieron. Desde el 41 hasta el 46 trabajé en Caléxico, casi en todos los lugares que usted conoce, como el Sam Ellis, usted lo conoce, ¿verdad? Bueno, las zapaterías Carlos y Pérez creo que ya no existen. Un mercado central que era el señor Rachi, un mercado no me acuerdo el nombre de él, pero era de su hermano Pedro Rachi, en la tienda, en la voz del pueblo de Caléxico. Y al último trabajé en la base naval, esa que está ahí en Chile. Y ahí junté dinero y compré una tiendita en la chinesca, que no me acuerdo el nombre, por más que he querido no me puedo acordar el nombre. Y esto, esa tiendita la empecé en el año de 1947. Y ahí estuve el 47, el 48, el 49, y el 49 me casé. Y el negocio se me quemó.
¿Cómo?
Sí. Y entonces, pues, me fui a Tijuana. Abrí un negocio en Tijuana que se llamó Almacenes García, que fue el 50 y el 51, y el 52 regresé a Mexicali. Entonces puse una tienda aquí en Mexicali, allá en la salida de Palaco, que en ese tiempo por donde está la Cachanía, al otro lado, por ahí era el Dompe. El don que sabes que es el basurero de Mexicali, era por allá. Y entonces le puse el Rancho Alegre porque así se llama una tienda que le iba muy bien en Tijuana. Y esa tienda la tuve el 51, el 52, no, perdón, el 52, el 53, el 54, el 55, y luego vino a hacerse estado. Después no me acuerdo exactamente, fue el 56 cuando se hizo estado.
El 52.
El 52. Ajá. Ah, pues el 52. Mi buen amigo Escamilla, que fue el primer presidente municipal.
Rodolfo.
Me dio unos permisos para poner una cervecería. Y puse una cervecería. Y esa la tuve hasta que en 1959 me decidí a ser industrial. O sea, fue comerciante todo ese tiempo. Entonces, antes de eso, pues tuve el Club Rancho, el Mercado Pasadena y el Rancho Alegre, que los vendí para meterme a la cosa de las bolsas. Y ahí fue mi primer paso a la industria. Entonces, esa fábrica la hice en sociedad con José María Rodríguez y se llamaba Quinza. Entonces, nos separamos. Él agarró su camino y yo el mío, y yo puse en 1960 una empresa que se llamaba Convertidora de Papel, que esa prevalece todavía hasta la fecha. Entonces yo tuve éxito, mucho éxito, y él cerró y me vendió a mí su familia, me vendió la planta a mí. Fernando Rodríguez intervino para que se hiciera esa venta, entonces ya me quedé yo solo con negocio de las bolsas, y surtíamos nosotros a todo el comercio del estado, porque estaban las fronteras cerradas, de bolsa para tienda de ropa y bolsa para barrotes. Entonces después, por ahí en el año de 1963, puse una fábrica de sanitario, de conversión de sanitario, traía los ríos gigantes de Estados Unidos, y los convertí aquí. En ese tiempo yo había conseguido una exención de impuestos del gobierno federal a través del Programa Nacional Fronterizo, y estaba exento de impuestos totalmente. Y el gobierno del estado empezó a cobrar ingresos mercantiles porque antes cobraba una cuota. Entonces conseguí una exención del estado para empresas de García del 63. Entonces cuando se me acabó la exención de empresa de García, la fusioné con Convertidora, porque Convertidora tenía una exención a 10 años por parte del gobierno federal, y la del estado pues era nomás por 3 o 4 años que duraba la gestión de, en ese tiempo me parece que estaba de gobernador Raúl Sánchez Díaz o Esquivel, no me acuerdo quién, la verdad. Va a haber sido Esquivel. Y entonces ya se hizo una sola planta que hacía bolsas y hacía papel sanitario. Entonces por allá en el año de eso duró hasta, todavía prevalece, ¿verdad? Después de eso tuvimos una sociedad con unos americanos por allá en el año del 68. Hicimos una fábrica de cajas de cartón que se llama Central de Envases, que todavía prevalece, pero ahora es de Titán.
¿Ahora es qué?
Es de Titán, del grupo Durco, un grupo de Durango que se la vendimos el año pasado. Entonces ya teníamos una fábrica de bolsas y una fábrica de cajas y una fábrica de sanitario. Y así duramos hasta que los americanos se enfadaron por las devaluaciones de la moneda mexicana y me vendieron su parte. Ellos cuando entraron aquí me dijeron que pues que México no le tenía mucha confianza por el peso. Y yo les dije que cuando se quisieran ir, yo les daba cada dólar que hubieran invertido, porque como te has de imaginar, sin escuela y la tecnología, ¿de dónde la agarraba? Entonces ellos me la enseñaban a mí, cuando ya me la enseñaban yo ya estaba listo para comprarles. Entonces en la devaluación del 76 creo, me vendieron ellos y se fueron. Ya me quedé solo otra vez con la fábrica de cajas. Después, en 1959, no, en 1959, no, vamos en el, ¿verás cuándo pues nos asociamos con los? Ah, espérate, antes en el 68 puse un molino de sal también, hacía sal, se llamaba Sales García, hacía sal industrial. Vendíamos sal industrial a cabañas ahí en la Kearns, a las pesqueras de Ensenada, a las empacadoras de Sonora. Pero desgraciadamente la concesión de sal estaba en manos de unas gentes que no atendían las salinas. Y yo nunca los pude comprar, nunca los pude echar para afuera. Que era Cantú, tenía una salina, y otros muchachos que no me puedo acordar el apellido, que tenían sal estrella aquí. El caso es que, para no hacerte la historia larga, duramos unos años ahí, y una vez teníamos 6.000 toneladas de sal ahí en la playa, y vino un niño de eso, como el que va a venir allá a San Felipe, y pum, se llevó la sal y se llevó varios edificios ahí de San Felipe. Y ahí se acabó la salina. Peleé mucho en México porque me dejaran a mí extraer sal, pero nunca no se pudo. Y esa fue mi cuarta industria. Luego en 1972 puse una fábrica de triplay aglomerada. Y también tuve muchas dificultades con los fabricantes del sur de México. Y el que me vino a ayudar ahí fue Roberto de la Madrid, porque no me dejaban meter mis hojas para México, y la planta era demasiada planta para Baja California. Entonces, durante sus dos últimos años, Roberto me consiguió una franquicia para internar al centro del país 10.000 hojas de triple A mensuales. Y así fue como pude más o menos sobrevivir en esa planta. Pero salió Roberto, se acabó la influencia y vinieron los triplayeros de México, que es de Durango, de Chihuahua, y me subieron el arancel. Hay un arancel, es increíble, de México a México hay aranceles.
Qué curioso,
¿verdad? Es que aquí eras una libre, según ellos. Tú no, es como no puedes pasar un carro, tú, para uh-huh. Bueno, pues así tiene un arancel, le pusieron un arancel a la madera uh-huh. y a tronar, cerró la planta. Uh-huh. Total que por fin hice una sociedad con unos americanos para poner la fábrica de sanitario San Francisco. Uh-huh. Pero ya mi hijo había empezado a trabajar conmigo, había salido el CETIS. Entonces él era el que se movía ahí. Uh-huh. Entonces empezó la fábrica de papel San Francisco con el... ¿La conoces la fábrica?
Sí, está por allá, por el rumbo del aeropuerto, ¿no?
Sí, esa empezó con el 51% nuestro y el 49% de los americanos. Uh-huh. Entonces de ahí pues ya vino el GATT y vino la apertura de fronteras y total que se acabaron. Los negocios que estaban protegidos por aranceles, pues empezaron a acabar. Uh-huh. Y como yo ya veía venir eso, fue por lo que buscamos un negocio que pudiera competir libremente. Y de todos los negocios que teníamos, de triple A, de sal, de bolsas, el único que podía competir era el papel sanitario. Uh-huh. Entonces nos decidimos para poner una fábrica de papel sanitario. Uh-huh. Vinieron estos señores de Estados Unidos y claro, pues, ¿quién sabía cómo se hacía papel sanitario? ¿Quién sabía cómo se hacía papel? Nadie. Uh-huh. Entonces estuvimos asociados ¿de qué año? Nos asociamos como en el 79. No creas que son muy exactos los datos que te estoy dando.
No se preocupe.
Ay, también tuve una fábrica de plástico en 1985.
Váyame. Cuánta cosa, ¿eh?
Pues había mucha oportunidad en ese tiempo. Cerrando las fronteras, ponía lo que fuera. El chiste era encontrar mercado aquí. Uh-huh. Bueno, la fábrica de papel San Francisco, yo creo que empezamos en 1982 uh-huh. con estos socios. Empezamos en el 80 y la armamos hasta el 82. Empezó a andar en el 82. Y fueron mis socios ellos hasta, pues yo creo que hasta el 91. Al 92 los compré y ya nos quedamos solos nosotros. Uh-huh. Y esa planta es la que ha crecido y ha crecido, ¿verdad? Y sigue creciendo. Uh-huh. Y esa es toda la historia. No sé qué otra cosa me quiera decir.
Muchas, me surgen, ya ve que me la pasé anotando muchas cosas porque son cositas que surgen de las dudas, las preguntas que me asaltan y aparte, bueno, todo lo que traemos acá en la entrevista, ¿no? Yéndonos al principio de la plática que nos empezó a hacer, a mí me gustaría... comentó que sus papás se habían venido, ¿de qué lugar son originarios ellos?
De Sonora.
De Sonora, los dos.
Los dos, uno era de Hermosillo y otro de Ures.
¿Cómo se llama su papá?
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba.
Ernesto García Martínez.
Ernesto García Martínez.
Mi mamá Emilia García, Emilia Martínez de García.
Emilia Martínez de García. Y ellos se vinieron por razón de la revolución. ¿Qué le platicaron en relación con esto? ¿Qué nos puede decir?
Pues lo único que vinieron chiquitos.
Ajá. Ellos vinieron pequeños.
Sí, mi papá debe haber tenido 8 años cuando se vinieron. Yo vi fotos chiquitos, pero ellos nunca comentaron eso. Más que se vinieron por la revolución. Uh-huh. y se hicieron comerciantes ahí en Calexico. Eran varios hermanos, eran como 5 hermanos. Pero ese fue el porqué de abandonar el país, fue por causas de la revolución. Mi abuelo tenía un rancho ahí en Sonora que se llamaba La Morita, y ahí vivían, eran gente del campo. Y pues esos ranchos eran de ganaderos. Y se robaron las vacas los revolucionarios y tuvieron que salirse, como muchos. A mi otro abuelo, al de mi madre, a ese era un gran comerciante de La Colorada, que es un pueblo que está por ahí cerca de Hermosillo, yo no lo conozco. Y a ese le quitaron todo lo que tenía en sus almacenes y el pobre le dio tiricia y se murió de tiricia. No, esas gentes sufrieron. Nosotros estamos en la gloria aquí. Pero sí, ellos vinieron a dar aquí como el 11, por ahí en 1911.
Y entonces nacieron ustedes acá en Jacumba, donde comenta.
Pues uno de mis hermanos sí nació en Acusar, o en Naco.
En Naco, Sonora.
Pero los demás todos nacimos en Calexico o en Jacumba. Porque en este lado de la frontera no había nada más que nada. O sea, Calexico era un pueblecillo con servicios, pues de todos los servicios públicos, ¿verdad? Mexicali pues agarraba agua en canal. A mí me tocó ver el canal con que le daban agua a Mexicali de ahí de Calexico. Aquí estaba en el puro cerro. Claro que en ese tiempo Mexicali no era más que la pura entrada. O sea, la entrada vieja que cerraron. Mexicali no tenía más que cantinas. Cantinas y cabarets. Y no era una ciudad donde vivir.
¿En qué año más o menos era esto?
Yo me imagino que haber sido, pues ellos llegaron aquí el 11, 1911 o 12. Ahí por ahí José María Rodríguez dice que Mexicali se fundó en el 14 o en el 12, no sé. Él hizo un simposio, ¿verdad? Que tú has de saber en qué año se fundó Mexicali.
En el 3, 1903 más o menos, ¿no?
Bueno, pues entonces, cuando ellos llegaron, no sé cómo se llamaría Mexicali, pero no había nada. Todos, mira, las familias de los Gallegos, los Montaño, los García, los Martínez, todas esas familias que son viejas aquí, todos vinieron de Sonora. Y todos vivíamos ahí en Calexico. Armando Gallego vivía en Calexico, toda su familia. Era don José, don Jesús y don Miguel, que eran tres hermanos, que es la familia Gallego, la base de la familia Gallego que está aquí. Mi papá era Ernesto, Manuel, Alfredo, Alberto, Roberto, María. O sea, vinieron todas esas familias para acá.
Ellos, los que mencionó, eran hermanos de su papá.
Sí. Y como te digo, nosotros fuimos de los primeros que nos repatriamos a Mexicali de esas familias en el 34. Otras familias se repatriaron hasta el 40 o el 41. Muchos se repatriaron cuando la guerra, ¿verdad? Porque ya había jóvenes de 17, 18 años que había que ir a echar bala. Y entonces ahí yo casi conozco pues a todos los empresarios viejos de Mexicali. Y los que son de mi edad, como Mario es
Mario
amigo, un amigo mío, es un año menor que yo, algo así o dos. Pues, éramos compañeros de jugar básquet, ¿verdad? No jugaba yo en su equipo, pero jugaba contra su equipo. Y él es un hombre que tiene mucho mérito, Mario, también, porque yo lo conocí a él y era nada más un hijo de familia. Yo no sé de dónde vinieron ellos. Está casado con una parientona mía, de una pariente de mi papá que también vinieron de Sonora. Yo no puedo acordar ni de su nombre. Pero que aquí que el señor Mario Hernández, el señor Cabañas, los Williams que estaban aquí de Aragonés, el señor Stone, el señor Elordi, el de la cervecería Mexicali, González. Casi todas esas gentes yo las conozco porque tengo memoria de ellos. Porque fueron los primeros pioneros verdaderamente industriales, ¿verdad? Puede haber habido muchos agricultores, yo no conozco agricultores, pero industriales sí, casi los conocí, o los oí mentar a todos, ¿no? Y pues entre ellos el Chino Cabañas, que era empleado de los Brittingham, y logró hacer su fábrica de jugos Kearns, ¿verdad? Que ahora ya se la vendieron a Nestlé los hijos. Todas esas gente yo las conocí. Y como yo tenía mucha ambición de hacer algo, pues andaba, sobre todo don José Gallego, que fue uno, para mí, uno de los hombres más industriosos y más astutos que ha habido en Baja California. Porque era un hombre que vino de Moctezuma sin nada, logró poner un molino de harina, dos molinos de harina, una fábrica de pastas, una fábrica de galletas, era banquero, tenía una compañía de seguros, era ranchero, era ganadero, a todo le tiraba. Ese señor para mí era mi ídolo, porque era una persona muy fina y muy, pues no te, él sí nomás fue a la escuela el tercer año, ahí en Moctezuma.
Don José Gallego, ya murió él, ¿verdad?
Sí, ya murió, hace rato, ya murió, o sea. Dos de sus tres hijos ya murieron también, o sea, la segunda generación ya se murió. Ahorita está en la pura tercera generación. Pero todo eso, Villa Fontana lo hizo él en vida, todo lo que hay lo hizo en vida don José, ayudado mucho por su hijo Francisco y su hijo José. Y al último su hijo Nacho, que era el único profesionista de la familia, porque antes no había profesionistas aquí. Mis hijos son de los primeros profesionistas que han salido de Baja California, mis yernos, del CETIS y de la escuela de Estados Unidos, porque pues Trubac no sé cuándo ha hecho profesionistas, pero Carlos, mi yerno, posteriormente fue de los primeros graduados del CETIS. De modo que no hace mucho. Entonces nosotros competíamos con gente tan, pues tan capaz como nosotros, por decir así, ¿verdad? Pero no teníamos el problema de la tecnología. Yo todas mis plantas nunca tuve un ingeniero. Y ahora estoy lleno de ingenieros de todas clases, industriales, de instrumentación, químicos, mucha gente profesional tenemos en el molino. Pero eso ya, también mi hijo es profesionista, y entonces ya en estos niveles, pues tienes que tener gente preparada para poder crear industrias. Ya no puedes pepenar de la calle como yo fui al campo de bolsa, ahí pepené dos, tres queris y vénganse a hacer bolsas, ¿verdad?
¿Dos, tres qué?
De esos que cargan palos de bolsa. Se llaman queris. y me los traje aquí a la planta, que le empecé aquí en la calle ya, en la Reforma. Y ahora ya no, pues ahora... cuando mi hijo entró conmigo por allá en el año del 40, del 50 y qué, no, 60 y tantos, me decía, papá, pero hay que pedir que los muchachos tengan siquiera secundaria, ándale, pues pon un letrero a ver cuántos te van a llegar. No llegaba nadie. No, y ahora sí ya hay, bueno, ya no es difícil conseguir de secundaria como era antes. Y luego pues se abrieron las escuelas técnicas de los CECATIS y esas gentes. La verdad es que en la industria, excepto por ejemplo los de instrumentación, los químicos y eso, tienen variación continua porque están sobre una calidad X, ¿verdad? Pero hay otros profesiones